Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que solo en ella puede desarrollar libre y plenamente su personalidad. En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda persona estará solamente sujeta a las limitaciones establecidas por la ley con el único fin de asegurar el reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de los demás, así como de satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden público y del bienestar general en una sociedad democrática. Estos derechos y libertades no podrán en ningún caso ser ejercidos en oposición a los propósitos y principios de las Naciones Unidas.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301. Radio Martí presenta Hoy en Cuba, un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Hoy en Cuba, por el cambio pacífico dentro de la isla. Hoy en Cuba, bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Bueno, las buenas tardes y la bienvenida a todos los que nos sintonizan hasta ahora aquí en Hoy en Cuba, en Radio Martí. Les habla Tomás Cardoso. En breve, lo último del panorama informativo nacional, como siempre, acompañado de invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Hoy en Cuba.
Las buenas tardes y la bienvenida a la audiencia, tanto dentro como fuera del territorio nacional. Nuestro equipo, Juanito Pendaje en el control técnico y Patricia Martínez en la producción. Les habla Tomás Cardoso. En breve vamos a tener información actualizada sobre cómo andan las cosas en La Habana. Un periodista independiente ha caminado en la mañana de hoy y la tarde, pues el municipio de 10 de octubre se encuentra ahora vía el municipio de Herrera, allá en La Habana del Este, para tener información. También pues hablaremos sobre qué está ocurriendo en Placetas con la huelga de hambre pues del pastor. Y finalizamos y empezamos ya aquí en nuestro espacio en Santiago de Cuba. Tenemos el contacto telefónico allí con uno de los coordinadores de la Unión Patriótica de Cuba, Ovidio Martín Castellano. Buenas tardes, Ovidio, es un placer.
Buenas tardes a usted, Tomás, y a todos los que nos escuchan.
Bueno, Ovidio, luego de 8 meses, el año pasado, detenido arbitrariamente sin juicio, y posteriormente que usted fuese liberado el 23 de abril, en el día de hoy usted nuevamente fue citado por la policía política. ¿Qué pasó y de qué se trató? Todos los detalles que nos puede aportar.
Bueno, ayer, en horas de la tarde, me encontraba acá en la sede principal de la Unión Patriótica de Cuba, donde hacemos residencia de trabajo pro-democrático constantemente, y se personaron acá 2 agentes de la llamada, esta mal llamada seguridad del Estado, para traerme una cita donde decían que tenía que presentarme hoy, día 31, a las 9 de la mañana, ante un instructor penal en la unidad policial de operaciones en lo alto de Versalles, acá en Santiago de Cuba. A las 9 de la mañana hice acto de presencia porque nada tengo que temer, nada tengo que ocultar. Soy un hombre completamente libre, que no me oculto, ando, lucho pacíficamente por la libertad, la democracia, el respeto a los derechos humanos, y no hay nada ni nadie que me amilane ante esta situación. Me personé allí al lugar donde me dieron la cita, porque no me gustan las incertidumbres, para saber de qué se trataba, qué quería el régimen en medio de esta situación. Y cuando llego, me paran delante de un primer teniente en una oficina, me llevan hasta el lugar, nombrado Raúl Alejandro Vanne, y me dice automáticamente desde que llego de que yo iba a ser nuevamente, empezaba a ser procesado por un delito que se había ya determinado, volver a poner en marcha el delito que ellos me estaban acusando de atentado desde el año 17.
El 17.
Sí, desde el año 17 que me acusaban, donde estuve 8 meses en prisión en espera de la fabricación de este falso delito, pero ellos, al ver que no habían elementos ni argumentos, porque sí, soy un luchador pacífico, lo voy a continuar siendo, un luchador cívico, que por causa de lo que estoy haciendo, estoy dispuesto a pagar el precio que sea necesario, no solamente en la prisión. Si la vida fuese en esto, estoy dispuesto a darla por el bienestar del pueblo de Cuba, porque se respeten los derechos humanos, porque haya un verdadero Estado de Derecho, porque en Cuba exista una verdadera democracia, y es lo que hago, pero siempre de forma pacífica. En medio de esta lucha que he ejercido por estos últimos 7 años, he sido víctima de represión, golpizas, he sido víctima de detenciones arbitrarias, he sido víctima de estas encarcelaciones, y jamás y nunca he levantado un dedo, ni lo voy a levantar a nadie, porque decidimos hacer este tipo de lucha estratégica de la no violencia. La violencia la pone el régimen. Esta detención última, donde ellos me acusan de este falso atentado, fui víctima de una detención arbitraria brutal y golpeado, partido por mi frente y donde quiera, por causa de esbirro el servicio de la tiranía.
¿Y en qué va a terminar esta situación de hoy? Esto es una amenaza velada, Ovidio.
Sí, totalmente. Una amenaza donde me dicen de que ya esto está en curso nuevamente y que vamos a ir a juicio y que voy a ir a prisión.
O sea, que esto quiere decir, y es para el beneficio de la audiencia, que aunque no hay una fecha establecida, en cualquier momento puede haber una citación con la fecha de juicio.
Sí, sí, sí. Ya ellos me dijeron que yo tenía que estar disponible, que según la conversación que hizo este instructor, que no podía salir de la provincia de Santiago, que no podía moverme, que tenía que estar localizable, que en cualquier momento ellos me hacían cita nuevamente para enjuiciarme y encarcelarme.
Ahora, Ovidio, ¿quién es el acusador? ¿En qué consiste este supuesto delito de atentado?
Bueno, cuando ellos anteriormente me hablaron al respecto, en los 8 meses eso que tuve, con un instructor llamado Elme, un mayor aquí en la unidad de operaciones, ellos dijeron que un oficial de los que me golpearon el día 19 de agosto del año 2017 en un río Ullao, donde habíamos más de 40 activistas y familiares de activistas de la Unión Patriótica de Cuba pasando un rato de esparcimiento, y ellos fueron los que fueron allí de forma brutal a detenernos, porque saben que donde quiera que llegamos el pueblo simpatiza, el pueblo nos apoya, el pueblo sabe quiénes somos, qué queremos, de dónde venimos y hacia dónde vamos. Fui golpeado y ellos me acusan de que un oficial de esto que me dio y me partió a mí, que yo le había dado un cabezazo a este oficial. Yo siempre, en medio de toda esta represión, he utilizado, pongo mis manos detrás, al estilo de Mahatma Gandhi, que para mí es un gran paradigma, lo llevo siempre en mi lucha, al estilo de Martin Luther King, al estilo de todo aquel que de una forma pacífica haya ejercido el derecho a exigirle la libertad al represor, porque no hay razones para mantenernos callados ante situaciones como esta. Tenemos que exigir, dice que a menos que no seamos capaces los oprimidos de exigirle nuestras libertades al opresor, el opresor nos la daría. Y si le exigimos pero con amor, le exigimos con verdad, con mucha determinación, con resistencia, desobediencia ante las leyes arbitrarias, ante las leyes injustas, pero de manera pacífica.
¿Cómo no? Se nos acaba el tiempo, Ovidio. De todas maneras, esta es la historia. Ovidio Martín Castellano, de la Mesa Coordinadora de la Unión Patriótica de Cuba, se le reabre nuevamente el caso por parte de la Policía Política en Santiago de Cuba. Mantendremos el contacto, Ovidio, con esta información. Muchas gracias allá en Santiago de Cuba. Y nos vamos hacia Placetas Villa Clara con el líder del Frente de Resistencia Cívica, Orlando Zapata Tamayo. Buenas tardes, Jorge Luis García Pérez Antunes.
Buenas tardes, Tomás. Buenas tardes a la audiencia que nos escucha dentro y fuera de Cuba.
Bueno, noticia de última hora. Ocurrió ayer. Alexei Mora Montalvo depuso la huelga de hambre luego de 16 días. Todos los detalles, Antunes. ¿Qué ocurrió?
Bueno, sí. Afortunadamente, como bien dices, en horas de la noche, tarde-noche de ayer, el opositor, el líder religioso, sacerdote de Yoruba, Alexei Mora Montalvo, depuso la huelga de hambre luego de que a su esposa, el alto oficial de la policía política, conocido como Héctor de la Fre Freire, le comunicó que había sido un error, que ellos no iban le iban a permitir la libertad de movimiento y que ya Alexei Mora Montalvo podía vivir en la ciudad de Placera sin ser después deportado. Recordemos que Alexei Mora Montalvo se encontraba precisamente en huelga de hambre, exigiendo ser eliminada esa prohibición de poder residir en el lugar que junto a su esposa. Pero hoy, bueno, desde horas temprano de la mañana, estoy denunciando aquí en primicia que la policía política ha desatado una fuerte oleada represiva contra numerosos activistas. Por ejemplo, Loreto Hernández García, sacerdote de Yoruba y hermano materno de este de quien habla, fue citado y allí amenazado, hostigado por el alto oficial de la policía política, Arturo Montenegro Sotelo, quien lo culpó de ser el autor intelectual de los numerosos letreros y carteles que están apareciendo acá en Placeta en apoyo a los huelguistas que concluyen la huelga de hambre. Le aplicó un acta de advertencia y le comunicó que podría ser procesado en breve por peligrosidad social predictiva. En mismo modo, también fue citada Jenny Castañeda Miranda, también sacerdote de esa religión, miembro de la Asociación de Yoruba Libre de Cuba, también fue amenazada. De igual manera, la vivienda de la líder opositora Ariadna López Roque, directora del Frente de la Academia Julio Machado, está siendo hostigada, sitiada en la esquina por parte de operativos de la policía política. Esto ocurre precisamente en el marco de la campaña Yo no voto, o sea, la constitución la llama no votar, no asista, que el Frente de la Resistencia Cívica, Orlando Zapata Tamayo, viene desarrollando en virtud de que el próximo 24 de febrero la dictadura castrista está convocando a un referendo constitucional para legitimarse y afianzarse en el poder. Esa es la situación que tenemos. Además, estamos ratificando que el preso político y de conciencia Misael Díaz Paseiro también depuso la huelga de hambre después de una llamada desde el cardiocentro de Santa Clara, donde fue conducido en víspera de una fuerte crisis.
¿Cuándo dejó Misael la huelga?
Misael depuso la huelga este martes, en horas tarde-noche, después de que la policía política lo condujera al cardiocentro. Allí estaba en un estado extremadamente crítico, tanto su mamá, su esposa, sus hijos, y este servidor le pedimos que podía deponer la huelga de hambre porque en realidad las demandas que pedía él eran demandas morales. Misael Díaz Paseiro estaba protestando por la absurda y grosera represión de la que fue víctima en represalia por haber reclamado, por haber enviado en su propia voz, vía telefónica de la prisión, la pendiente de Santa Clara donde se encuentra, un llamado al pueblo de Cuba a que no participara en la farsa constitucional del 24 de febrero. Como ven, la represión persiste, aumenta, pero también persiste y está presente la ansia libertaria de los cubanos, el amor a la patria, el amor sobre todas las cosas a la lucha y nuestra decisión de perseverar en esta lucha hasta no ver a Cuba libre y democrática.
Antunes, dos preguntas. Misael, ¿cuántos días llevaba en huelga? Y la segunda, Alexei Mora Montalvo, ¿cómo se siente desde la noche después de 16 días en huelga de hambre? ¿Y qué garantías hay de que el gobierno respete esto que ha prometido?
Exactamente. Mira, el de los comunistas es imposible creer lo que dicen. Ellos le aseguraron, un alto oficial de la Seguridad de Estado, nombrado Héctor de la CFE, le comunicó a Ani Corrales del Río, esposa de Alexei, que no adelante terminaría las deportaciones con él. De todos modos, Alexei Mora Montalvo, en la nota de prensa que se hizo pública, aclara que cualquier incumplimiento por parte de los represores, él se reserva el derecho o de retomar la huelga de hambre o realizar cualquier tipo de protesta. Su situación de salud, Tomás, está bastante delicada, todavía prácticamente casi no puede caminar mucho, se cansa al hablar, tiene fuertes dolores en las articulaciones, se le está entumeciendo todavía un brazo, verdaderamente. Ahora, la situación de Misael Díaz Paseiro es mucho más crítica. Recordemos que Misael Díaz Paseiro está en prisión, está preso, no desconocemos dónde se encuentra, si ya fue dado de alta del cardiocentro, si le ha sobrevivido otro tipo de crisis. Son situaciones extremadamente difíciles. Pero como ustedes siempre han dicho y decimos todos, la vida humana es lo más importante, y la vida de cualquier activista nuestro es mucho más importante que cualquier otra cosa. Ellos quieren aprovechar esta oportunidad, cuando supieron que iba a intervenir en este programa, para enviarle un agradecimiento a todas las personas, entre ellas ustedes, en tu de manera especial, que a lo largo y ancho del país, dentro y fuera de Cuba, mostraron preocupación y solidaridad con su caso. Eso, las muestras de solidaridad y apoyo han sido el principal aliento, o sea, el principal alimento espiritual que tuvieron en tan difíciles días. Así que ese es el mensaje de ellos, ese es el mensaje de su familia, ese es el mensaje de sus hermanos de lucha. Esperamos que se recupere Mora Montalvo cuanto antes. Y nada, vamos a comenzar nuestra lucha, vamos a continuar nuestra presencia en las redes sociales, vamos a continuar pidiéndole al pueblo de Cuba a que no participe el día 24, a que no vaya al boicot cívico, pacífico, ordenado y justo, que es nuestro derecho a pedir que a la gente que no participe en ese tipo de... Y nada, muy muy contento, muy satisfecho con el apoyo recibido y nada, muchas gracias.
Gracias, Jorge Luis García Pérez Antunes, directamente de Placeta para nuestro espacio. Vamos a ver si podemos establecer el contacto con Ileana Hernández en la capital cubana para tener una breve actualización de lo que ha estado ocurriendo en el día de hoy. La sociedad civil independiente, pues, continúa con el intento de llevarle ayuda a los damnificados, mientras que el régimen cubano restringe la entrega de ayuda a las víctimas del tornado. Todo esto es lo que está ocurriendo en esta jornada. Ha habido denuncias de la presencia de policías en varias de las zonas afectadas, sobre todo en el municipio de Octubre y en el municipio de Rela, y sin embargo, cuando miembros de la sociedad civil se han acercado para llevar la ayuda, se les fue confiscada. Esa es la situación que ha estado ocurriendo, sumado a que ayer murió, cortesía del periodista Yosmani Mayeta, un adolescente, ahí en 10 de octubre, donde habían varios cables caídos que todavía aún no habían llegado las autoridades de la Unión Eléctrica de Cuba. En horas alrededor de las 11 de la mañana, pues, este muchacho fue electrocutado, un niño menor, y es cortesía esta noticia del portal Cubanet. También, pues, eso es todo lo que tenemos en la tarde de hoy. Vamos a ver si logramos tener la actualización en la capital cubana. El tema de la ayuda continúa siendo complicado. Hay limitaciones por parte del régimen. Hay miles de personas fuera del país que están firmando una carta pidiéndole a las autoridades cubanas que se le permita la entrega abiertamente de ayuda a los hermanos allá en la capital cubana, sin aún recibir respuesta de las autoridades cubanas. Por su parte, sociedad civil independiente dentro de Cuba se empeña en llevar la ayuda a los damnificados, mientras que las autoridades, que no son capaces de satisfacer ellos las demandas de los necesitados y los damnificados, restringe las habilidades que tienen otras instituciones de brindar esta ayuda. Eso es todo lo que estamos teniendo ya en el panorama informativo. Vamos a ver qué información podemos aportar al respecto. En el caso del joven fallecido, esto ocurrió, pues, allí en la barriada de 10 de octubre, y a las 11 de la mañana el joven falleció en el Policlínico de Los Cocos, ubicado en ese municipio capitalino. Lo mató, pues, el alto voltaje, luego en presencia de varios activistas que se encontraban ahí en la zona. Vamos a ver qué información tenemos, quién tenemos en la línea telefónica desde la capital cubana. Vamos a ver si tenemos el contacto en 10 de octubre. El contacto ya con Ileana Hernández del proyecto Lente Cubanos en la capital cubana. Buenas tardes, Ileana.
Hola, Tomás. Buenas tardes a todos.
Bueno, has estado caminando hoy nuevamente 10 de octubre. Regla, cuéntanos, ¿qué información nos puedes aportar esta jornada? Ya hoy es jueves 31, ya han pasado 72 horas. Vamos rumbo al cuarto día del paso del tornado. ¿Cómo está la cuestión de la alimentación, las personas durmiendo en la calle? ¿Continúan los problemas de la sociedad civil independiente que intenta llevar por su cuenta ayuda a los damnificados, mientras que la policía política la impide? ¿Qué nos puedes aportar, Ileana?
Sí, mira, yo ahora mismo ando con la caravana de los artistas que están entregando, están ayudando, estamos ahora mismo en Regla. Estuvimos en el auto, se entregó mucha ayuda y ahora se está terminando de entregar la ayuda aquí en la caravana. Lo que estamos haciendo es que dejamos el camión apartado, aislado, y la gente va con las cosas y las entrega a las casas más afectadas. Aquí en Regla se dejó todo en una escuela, se habló con la delegada del Poder Popular y se dejó todo en una escuela, y se están pasando por las casas más afectadas, entonces se entregan. Están dejando que se entreguen las cosas porque los artistas, sabes perfectamente que no... que ellos intentan no tener problemas con los artistas, entonces se está entregando todo, y por lo menos en Regla la situación está mucho más limpio, o sea, ya los escombros que había ayer cuando yo estuve aquí, hoy está mucho más limpio, se ve con más claridad los desperfectos que tienen las casas, la gente está... imagínate, totalmente desamparada y contenta cuando ve que se le entregan las cosas. Y
¿Hay electricidad? ¿Hay electricidad en Regla?
No, todavía están sin electricidad todavía, y en el Auton tampoco hay electricidad.
¿Cuántos artistas han estado ahí? ¿Quiénes son? Si nos puedes citar algunos de ellos. ¿Cuántos artistas son los que están ahí contigo en Regla?
Sí, como no, ahora mismo está Michael Villalma, está Diván. Nos pareció ver por otra parte a Buena Fe. ¿Y quién es esta, muchachos? Ah, Candy. Ay, Candy, yo pensaba que era Diván. Es Candy, que además viene conmigo aquí en el coche, porque estamos llevando cosas para la... Es Candy quien está aquí conmigo.
¿Cómo no? Ileana, ¿no ha habido interferencia por parte de las instituciones estatales para que ustedes realicen esta labor? Porque previamente se había ocurrido.
No ha habido, hoy no ha habido interferencia. Así habla ellos, los artistas han hablado y han dicho, nosotros queremos entregar las cosas, y lo han dejado que entreguen las cosas. Se intentó, bueno, en el auto se intentó que no fuera así, ellos dijeron que no estuvieron de acuerdo, y al final se entregaron las cosas como ellos han querido hacerlo. Se están visitando las casas más afectadas y se les está ayudando a las familias.
¿Qué tipo de ayuda, Ileana, es la que se le está entregando? Comenta aquí con los 10.
Lo que se ha podido recoger. Llevamos refresco, agua, ropa, papel higiénico, un montón de cosas que se ha podido recoger, porque imagínate la situación que se está viviendo, ayuda para los niños principalmente, porque hay muchos niños. En una casa por allá, por el auto, habían 6 niños, y se está entregando todo. Gracias.
Ileana, alguien que no fuera ustedes, instituciones estatales, están llevando algo. Nos han dicho que las instituciones estatales hasta el día de hoy lo que estaban era ofreciendo comida y cobrándole incluso. ¿Es cierto esto?
Sí, es cierto esto. De hecho, aquí mismo, ahora mismo están haciendo pollo. Lo que pasa es que no recuerdo el precio, al precio al que está el pollo, pero sí están vendiendo la comida.
Otra pregunta, Ileana.
Es cierto, la gente está protestando por eso, porque no creen que sea necesario vender la comida, pero bueno, es lo que hay. Y es lo que está pasando.
Otra pregunta, Ileana, tanto en Lauton como en Luyanó como en Regla, se está hablando de que hay centenares de casas que fueron totalmente destruidas. Estábamos hablando, sin ser alarmistas, que probablemente miles de cubanos, más de 1,000 o 2,000 cubanos, pues estén de acuerdo a los núcleos en Cuba,
totalmente, que
totalmente en la calle. ¿Qué pasa con estas personas? ¿Dónde van a dormir estas personas?
Están en la calle. Nosotros ahora mismo estuvimos ahí en el auto, al lado de la iglesia, una señora que se le cayó la casa completa, y en esa calle de abajo así igual, y están viviendo ahí, están en la calle, sentada en un sofá, como dicen.
¿Y dónde duermen? ¿Dónde se asean? ¿Dónde se cambian?
Pues imagínate, no hay agua, no hay luz, no hay personas que llevan días que no... Ayer aquí en Regla, cuando yo estuve en Regla, la señora me estaba diciendo que llevaba 3 días desde el domingo que no se cambiaba de ropa. Y la casa no tenía techo en la casa. O sea, la casa completa la llevó el techo.
Nos han dicho que ahí en 10 de octubre la iglesia católica de la municipalidad sí estuvo dándole cobijo, pero se llenó.
Sí, así es, sí.
Y bueno,
sí, la iglesia, de hecho...
Sí, adelante.
Pero imagínate, son muchas las personas, Tomás, que han sido afectadas con esto. y no es fácil la situación que se está viviendo.
Y en el caso de estas personas que están en la calle, no hay instituciones, por ejemplo, yo diría, ¿dónde están los militares tan poderosos que son en Cuba para poner carpas en las calles?
Normalmente no hay albergue para las personas que viven en La Habana Vieja y en Centro Habana, que están viven en edificios inhabilitados. Imagínate ahora, no hay dónde meter a esa gente y están viviendo así a ras de cielo, como dice una señora. Estamos durmiendo junto con las estrellas.
Porque finalmente, Ileana, si ustedes le donan cosas y eso y no tienen dónde guardarla, ¿qué va a pasar con ellos? Imagínate.
Bueno, ellos recogen las cosas y la ponen al lado, la ponen ahí con ellos en el sitio de resguardo donde estén, ¿sabes? O sea, ellos mismos intentan arreglarse como pueda, porque la situación está caótica. No hay sitio a donde llevarlos, entonces pues ellos están ahí también cuidando sus cosas y cuidando lo poco, una pared que quedó, pues ellos están ahí cuidando su pared.
Imagínate tú. Bueno, las gracias a Ileana Hernández del Ente Cubano. En este momento en el municipio de Herrera, ahí en La Habana, uno de los más afectados tras el paso el pasado domingo de este tornado por la capital cubana. Gracias, Ileana Hernández, por el contacto ahí. Así concluimos en la tarde de hoy. Las gracias a Raúl Tápanas Estrella, acá en el control técnico, y a Patricia Martínez en la producción. Un placer tuvo Tomás Cardoso compartir con todos ustedes, invitándolos mañana viernes, como siempre, a las 4:30, con lo último del acontecer informativo nacional. Ahora los invitamos a seguir la sintonía con Radio Martí y especialmente El Noticiero. Nos vemos mañana.
Toda la isla por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y llegando al resto del planeta a través de martinoticias.com.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá para que el pueblo de Cuba viva en la
Los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.375 kHz, banda de 41 metros, y en los 9.565 kHz, banda de 31 metros. Manténgase en sintonía con Radio Martí.